Para analizar el conflicto que estalló hace menos de 24 horas tras la decisión de Vladimir Putin de avanzar con una operación militar especial sobre el este de Ucrania. Vamos a analizar las claves de este conflicto, el momento político en el que se da, las incidencias y el futuro de una nación que hoy se encuentra bajo fuego. Vamos a debatir también de la respuesta global, el papel de las potencias de Naciones Unidas y de la OTAN, al tiempo que surge la pregunta de cuál será el papel en China y el efecto en el orden mundial. Rodrigo Pardo, periodista, analista y ex canciller, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Nos falta Rodrigo, ya se va a conectar. Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional y doctor en filosofía, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Hola Diana, buenas noches. Buenas noches Jesús, María Lourdes y el doctor Rodrigo Pardo.
Lourdes García, experta en asuntos internacionales, OTAN y Unión Europea. Gracias. Es un gusto tenerla con nosotros. Su micrófono está cerrado.
Perdón, buenas noches. Les decía que era un placer volver a estar usted, con todos ustedes aquí. Seguro que van a salir ideas muy interesantes y reflexiones sobre todo de lo que está pasando. Así es.
Y Jesús Agreda, internacionalista de la Universidad del Rosario, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches, María Lourdes. Buenas noches, Carlos. Es un gusto verlos de nuevo. De verdad, muchas gracias por la invitación y pues vamos a hablar de nuevo de un tema extremadamente interesante y extremadamente complejo.
Y ya vamos a hablar en segundos también con Fernando Cepeda, pero antes un poco de contexto para nuestros oyentes. Para la mayoría de los ucranianos, el amanecer del 24 de febrero de 2022 se convirtió en un punto de quiebre para su historia y la de su país. Hacia las 5:49 de la mañana, hora de Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le comunicó al mundo el despliegue de una operación militar especial. Así la llamó en las repúblicas que el Kremlin considera independientes de Lugansk y Donetsk. Esto tan solo minutos después del anuncio. El este de Ucrania, pero también en zonas cercanas a Kiev, empezaron a ser testigos de misiles, explosiones y detonaciones. Había llegado la guerra entre Ucrania y Rusia, y a medida que pasaba la mañana se conocía el despliegue militar ruso ya por el aire y tierra a través de la frontera con Bielorrusia y por mar a través del desembarco en la costa del mar Azov. El gobierno ucraniano está encabezado por Volodymyr Zelensky, que anunció poner en marcha la ley marcial, dotar de armas a los ciudadanos que lo consideraban necesario y ordenó a los militares lograr máximas pérdidas en contra de los invasores. Minutos después, cuando el sol empezaba a aparecer, cientos de miles de ucranianos decidieron tomar carreteras hacia el este con el objetivo de salir del país a través de las fronteras con Polonia, con Rumania, con Hungría. Mientras tanto, otros ciudadanos tomaban el tren como resguardo improvisado. Y ante esta situación, el presidente ucraniano le ha insistido a los países de Occidente la necesidad de ayuda. De lo contrario, advirtió que la guerra llegará a sus países. Durante las primeras horas de conflicto, el saldo ya es de 57 muertos, 160 heridos, y según ACNUR, más de 100.000 personas han abandonado el país. Y mientras Putin realizaba el anuncio en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, liderado por la propia Rusia, se rogaba por evitar ese despliegue en Ucrania. El secretario general Antonio Guterres le pidió a Putin que impidiera el ataque, llamado que no fue escuchado. El presidente de Estados Unidos, Biden, así como la Unión Europea en su conjunto, han anunciado un paquete de sanciones, presiones. Casi siempre lo que ocurre cuando estas situaciones se presentan. El actual conflicto tiene raíces, como sabemos, desde 2014 o incluso desde la caída de la Unión Soviética, según Moscú. Recoge antiguas decisiones políticas, ánimos expansionistas, está de por medio el suministro de energía, gas y hasta conflictos nucleares. Así que, antes de ir con ustedes, me gustaría hacerle unas preguntas a Fernando Cepeda, quien por su experiencia durante tantos años al frente de la diplomacia y de las instituciones que deberían garantizar que esto no pase. Quisiera saber su opinión, doctor Cepeda, de lo que nos está pasando. ¿Cómo entender que en pleno siglo XXI, cuando tenemos instituciones globales, una comunidad internacional más bien sólida, estalla un conflicto en el que está vinculado a una potencia en el que también se ven comprometidos otros países?
Pues muchas gracias por invitarme, muy complacido de estar al lado de viejos amigos que hace un buen rato no veo por la pandemia, pero Sí, lo que planteas es realmente un punto muy sustantivo de esta situación, porque uno se pregunta cómo es posible, con tantos centros de estudios internacionales, tantos tanques de pensamiento dedicados a estos temas y al tema de Europa Oriental particularmente, tantos libros, tantas cosas, es posible que ocurra una situación como si nada de eso existiera, casi que primitiva, ¿no? En términos de las relaciones internacionales, y sí se dan muchas explicaciones, etcétera, pero sí es un tipo de situación internacional que realmente uno como que se niega a aceptar que exista, que no se hubiera podido resolver de otra manera. Uno entiende muy bien que el presidente ruso esté preocupado por la seguridad de su país, pues es su deber. Uno entiende muy bien que considere que la expansión de la OTAN, etcétera, crea un problema de seguridad para Rusia. Bueno, está bien. Uno entiende también, aunque dice, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que tenga un comportamiento como de un emperador ruso, un zar imperial, y quiera que la vieja Rusia resucite, que vuelva a tener las condiciones internacionales que tuvo y los territorios que alguna vez le pertenecieron, formaron parte.
Fernando, algunas personas hoy han planteado que habría una especie de impacto indirecto para el proceso electoral colombiano. ¿Usted cómo ve una aproximación de eso?
Sí, mire, yo veo dos cosas que habría que mirar. Primero, hay que mirar la... Cuando a mí me preguntaban, digamos, hace 3 años, 2 años, llamaban de Argentina y otros países, ¿usted qué opina sobre la situación de Venezuela? Yo decía, perdóneme, Venezuela no es Venezuela. Venezuela es Cuba, Venezuela es Rusia, Venezuela es China, Venezuela es Irán, Venezuela es Hezbollah. De manera que sobre ese tema le opino, pero no sobre Venezuela. Hoy, pues con mayor razón, diría uno eso. Porque es bien sabido que Rusia tiene... dice que Rusia le ha proporcionado a Venezuela una cantidad de armamento sofisticado muy impresionante, que ha hecho que seguramente Venezuela sea hoy el país con mejor armamento en América Latina. Pero al mismo tiempo está el problema de Venezuela con Colombia, que se expresa de diversas maneras, en diversos niveles, y con diversos grados de agresividad. Y la amenaza implícita que hay por la presencia de grupos armados colombianos allá, y por la situación de Arauca, y por la situación de la frontera. Entonces no es cualquier cosa. Pero cuando entonces uno no está hablando de Venezuela, sino de Venezuela, que es Cuba y ahora Nicaragua y Rusia y China, y entonces ya el problema para Colombia tiene otro significado. Tiene un significado que no tiene para Chile, que no tiene para Brasil, no tiene para nosotros, por esas implicaciones. Implicaciones que usted podría expresar de la siguiente manera.
Sí.
Es decir, al parecer, en la mente del presidente de Rusia, lo que hay es un raciocinio que dice así: si usted, Estados Unidos, me sigue afectando,
sí,
por así decirlo, mi patio trasero, entienda que yo afecto su patio trasero.
Sí.
Su patio trasero no es Cuba, porque ahí estoy. Su patio trasero no es Nicaragua, porque ahí estoy, y cada día más. Su patio trasero, no, no es Nicaragua, porque ahí estoy. Su patio trasero, señor, quiero que me lo entienda bien, puede ser Colombia, por la situación de Venezuela y por la relación tan especial de Venezuela con Rusia, particularmente en el tema de armamento y de presencia militar rusa.
Gracias,
y ahí es donde entra Colombia en el escenario. Y claro, esto en vísperas de elecciones, el 13 de marzo, el 29 de mayo, sí, el 19 de junio, pues tiene unas implicaciones enormes. Depende de cómo va a evolucionar este conflicto que es ya armado en el corazón de Europa, pero que tiene repercusiones inmediatas en América Latina, porque ha habido ya declaraciones de los países que he mencionado de apoyo a Rusia en esa situación. Entonces uno no puede ser ajeno ni despreocuparse totalmente ni ignorar que esto puede tener una repercusión muy grande y de mucha significación en Colombia. Y
eso en un doctor proceso Cepeda, electoral, sí, pues perdóneme que lo interrumpa, pero me están esperando los panelistas, sí. Entonces, quisiera su conclusión.
No, mi conclusión es que hay que tener muy abiertos los ojos sobre el tema, que no es un tema indiferente lo que está pasando en Ucrania, por lejos que estemos de esa situación en muchos sentidos, por el vínculo tan estrecho de Venezuela con Rusia en términos militares y de seguridad. Y luego, que no se debe pasar por alto la propuesta del senador Meléndez al plenario del Senado de los Estados Unidos para proponer que Colombia sea un país aliado de la OTAN.
Sí, señor.
Porque nos coloca precisamente en el juego que está ocurriendo en Europa.
Gracias, doctor Cepeda, por estar con nosotros. Me gustaría la opinión de nuestros panelistas. Jesús Agreda, para quienes llegan a nuestra audiencia, Carlos Alberto Patiño, María Lourdes García, Rodrigo Pardo. ¿Cómo entender en pleno siglo XXI esto? ¿Cómo explicarle a nuestros oyentes lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en buena parte del territorio ucraniano con esta situación que es, sin duda, el regreso de la guerra a suelo europeo? Empiezo con usted, Jesús.
Bueno, de nuevo, buenas noches. Y la verdad es que, primero que todo, debo reconocer que tal vez, digamos, mi condición de ucraniano salga más a relucir que mi condición de internacionalista.
En buena hora.
Y la verdad es que, digamos, no es aceptable. Es decir, por un lado, estamos viendo un fracaso absoluto del sistema, digamos, no solo diplomático, sino el sistema institucional, donde efectivamente, viendo cómo se construye una guerra, no se logró evitar una guerra. Donde de alguna forma las mismas limitaciones institucionales, como la participación de Rusia en el Consejo de Seguridad y la presidencia de Rusia en el Consejo de Seguridad, impiden que haya una acción real sobre Rusia, donde efectivamente vemos que la fuerza gana sobre cualquier cosa y vemos una situación en la cual efectivamente los que tienen capacidades militares pueden hacer literalmente lo que quieran con otros estados que son mucho más pequeños y que obviamente, digamos, tienen menos capacidades de defenderse. Y aunque debo reconocer que, digamos, no es algo nuevo, en 2003 Estados Unidos invadió, por ejemplo, a Irak sin un permiso de la ONU, y podemos decir que hace algo similar. En el caso ruso me parece que vemos una situación un poco más grave porque ya no es la primera. Es decir, en Georgia pasó algo similar, de nuevo. Lo de Crimea en 2014 no se llevó a... Bueno, no se alcanzó a un enfrentamiento militar, pero pasó algo similar. Y ahora estamos ante un nuevo antecedente que genera un precedente para el sistema internacional y que de alguna forma pone en riesgo y pone en duda todas las reglas básicas de la coexistencia en la cual estamos, donde asumimos la necesidad de defender la soberanía, donde asumimos de alguna forma la independencia de los estados, donde asumimos el derecho de los estados de elegir dónde quieren participar, en qué instituciones quieren participar y cómo quieren participar. Todo eso no aplica. Nada de eso aplica, bueno, para un estado que tiene capacidad militar y que tiene la capacidad nuclear y que puede protegerse. Ucrania también no tendría si Estados Unidos no hubiera insistido en que Ucrania haga parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Si Ucrania no hubiera dejado de ser la tercera potencia nuclear después de 1991, no estaríamos aquí. Pero estamos aquí. Y en ese contexto me parece que la responsabilidad de Estados Unidos debe verse mucho más. Es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China firmaron ese acuerdo, ese memorando de Budapest. Yo quiero verlos haciendo mucho más por un país que ellos presionaron, un país que ellos, bueno, desarmaron y que ahora de alguna forma...
Me interesa mucho volver sobre ese punto que usted plantea, Jesús, sobre me gustaría verlos haciendo mucho más, ¿no? Hoy me hacían una reflexión muy interesante desde España, en el sentido de que la acción posiblemente era sanciones y más sanciones y más sanciones para terminar el pueblo ucraniano sin ninguna otra posibilidad que pues el hambre y el desastre que se está viendo en este momento. Pero María Lourdes, ¿la veía usted a sentir con lo que estaba diciendo Jesús? Cuéntenos. Su micrófono, por favor.
Perdón. Claro, Jesús tiene toda la razón en cuanto a lo que supuso, pues, hasta los años 90, cuando implosiona la Unión Soviética y cuando se produce todo ese proceso de revoluciones de terciopelo, las revoluciones de los colores en los 2000, en donde se transita hacia un proceso en donde se pensaba que Rusia, la Rusia de Yeltsin, no tanto la de Putin, pues podía evidentemente insertarse dentro de lo que era el sistema internacional de la posguerra fría de una manera negociada y tranquila, pues en cierta manera eso hizo que evidentemente Ucrania pues tuviera todas las armas nucleares que tenía como parte importante de la Unión Soviética, que fue hasta el año 91, y creo que eso es lo que quiere decir Jesús, ¿no? Si Ucrania tuviera armamento nuclear, otra cosa sería la historia, pero claro, es que cada época, y los años 90 no son esta tercera década del siglo XXI, ¿no? Yo creo que, bueno, todos estamos de acuerdo hoy en que Estados Unidos tenía razón. Es decir, Estados Unidos lleva semanas anunciando que la guerra era inminente, que las tropas que estaban estacionadas en la frontera de Ucrania no estaban allí haciendo ejercicios militares ni entrenando, sino que estaban preparando una invasión. Y yo creo que hoy pues todos nos hemos dado cuenta, por un lado, como decía Jesús, del fracaso del multilateralismo. Lo que pasa es que, claro, hoy desde el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores decían que la invasión de Ucrania no es el inicio de la guerra, sino que es el final del conflicto en Donbass. Parte de declaraciones como las que escuchábamos el lunes al propio Putin haciendo un revisionismo histórico falaz y justificando la intervención, ¿no? Yo creo que lamentablemente la geopolítica pura y dura, la neorrealista, por así decir, se ha impuesto. Y la triste realidad es que las estrategias de diálogo, las horas de reunión, los intentos de negociación, el uso de estrategias multilaterales que se ha intentado con Rusia, no han servido de nada. Fundamentalmente porque para que funcionen se necesitan por lo menos dos. Es decir, yo creo que Putin nunca ha tenido intenciones de negociar nada, sino de preparar la guerra. Estas operaciones militares que hemos visto hoy no se preparan en una semana ni en dos. Creo que eso lo sabemos todos los que analizamos este tipo de procesos. Y, por lo tanto, la intención de Putin claramente era hacer lo que ha hecho, ¿no? Putin siempre va por delante, el presidente ruso siempre va por delante de nosotros porque sabe lo que quiere hacer y sabe cuáles son las estrategias. A nosotros no nos queda más remedio que ir un poco, digamos, a refugio de lo que se va haciendo y tratando de proyectar. Los servicios de inteligencia estadounidenses y de la OTAN pues seguramente saben más porque digamos, retienen comunicaciones que puede haber entre digamos, el ejército ruso, ¿no? Pero es difícil y yo creo que Putin pues está todavía en el siglo XX, ¿no? Es decir, es que eso es lo que no hemos comprendido, a lo mejor. Es decir, la visión que tiene Putin del mundo está anclada en lo que fue la implosión de la Unión Soviética y lo que pretende es volver a convertir a Rusia en una potencia global. Y no va a dudar en hacer lo que tenga que hacer para conseguirlo a pesar del precio que va a tener que pagar. Porque usted, Diana, hablaba hoy precisamente de esas sanciones, ¿no?, que la Unión Europea y los diferentes países europeos de manera individual van a hacer, que afectarán fundamentalmente pues a lo que es el desarrollo económico, financiero, tecnológico, incluso comercial de Rusia. Pero ¿y cuáles van a ser los efectos de esas sanciones, esos efectos de rebote en las propias economías europeas y también a nivel global con la subida de los precios de las materias primas, del petróleo, del gas?
Aquí hay unas ideas que expresó Sandra Borda hoy a través de Twitter que me gustaría que tuvieran en cuenta para el análisis. Dice que no se iba a tardar Putin en leer una vulnerabilidad estadounidense y aprovecharla, que Trump debilitó a la OTAN y el país está dividido incluso en su lógica de actuación internacional. De alguna manera plantea también que hay que tener en cuenta en todo esto un reto para el liderazgo internacional chino. Gracias, Rodrigo, por entrar. Buenas noches, Carlos Alberto Patiño. ¿Cómo le explicamos a los oyentes lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en territorio ucraniano?
No creo que haya cómo explicarlo. Creo que es realmente asombroso. Este es uno de esos conflictos, y los conflictos con Rusia, además es de esos conflictos en los que uno puede tener una especie de larga perspectiva histórica, coyuntura de inmediata, coyuntura de mediano plazo, revisionismo histórico, reinvención de las verdades. Es un conflicto realmente impresionante, pero lo otro que me parece muy impresionante de este conflicto a lo largo del día, que en lo personal desde la madrugada, cuando me conecté muy temprano a seguir el desarrollo de la operación militar, es que habíamos, incluso creo que en este, habíamos desbozado que quizás en la entrada a Donetsk y a Lugansk era lo más que podría llegar, lo máximo, y que digamos tendría unas condiciones, no sé qué, pero a lo largo del día hemos visto una operación de invasión real, con 14 puntos de entrada entre Bielorrusia y Rusia, con un grueso de tropas realmente impresionante, tropas además preparadas de forma absolutamente agresiva. Bueno, no voy a leer las siglas, pero hay, por ejemplo, un mecanismo que es una especie de pequeño tanque de guerra preparado para las operaciones urbanas, y según los organismos de inteligencia británicos, los rusos están acumulando más de 250 de estos pequeños tanques de guerra urbana alrededor de Kiev. Es decir, Rusia tiene una voluntad real de penetración en Ucrania, de acabar con Ucrania como Estado soberano, que prácticamente podríamos decir 24 horas después, si uno mira las últimas intervenciones de Zelensky, son realmente dramáticas. Y esto es realmente, digamos, espeluznante por una razón de fondo en la que Jesús además decía ahora, y María Lourdes también, Ucrania se ha quedado sola. Y la última reclamo de Zelensky es que Ucrania se ha quedado sola. ¿Dónde están los apoyos de Occidente? No están. Y Putin ya ha obtenido una victoria muy importante, y es la victoria que obviamente Jens Stoltenberg ha tenido que decir, y es que la OTAN no ingresará militarmente a Ucrania, porque Ucrania no es oficialmente miembro de la OTAN, los Estados Unidos no ingresará a la OTAN, y por tanto Ucrania está en una situación parecida, pero más dramática incluso, si se puede, que la de Georgia. Y aquí hay, digamos, una serie de situaciones muy complicadas, porque esta es una guerra de gran calado, como no se habría dado desde la Segunda Guerra Mundial. Es mucho más profunda que las guerras de secesión de Yugoslavia. Tiene además unos impactos humanos realmente dramáticos. Y en lo personal, para mí esto, digamos, tiene pocas posibilidades de explicación, porque además cuando uno escucha y revisa los discursos de Putin desde la madrugada, bueno, la madrugada nuestra, desde la noche de Rusia y Ucrania, son realmente espeluznantes. Primera advertencia, quien intervenga tendrá el castigo más severo que jamás se haya pensado. Segunda advertencia, Putin no tiene un límite para la operación. Tercera advertencia que se ha aclarado a lo largo del día es que las operaciones rusas van encaminadas, además, entre otras cosas, como empiezan a desvelar incluso agentes de inteligencia franceses y alemanes, hasta la captura de Zelensky y para enjuiciarlo. Y obviamente yo tengo que decir, para que no nos digamos mentiras, esto va encaminado a la posible eliminación de Zelensky y de la élite gobernante rusa. Y en ese contexto es la decapitación del Estado ucraniano. La decapitación de la élite ucraniana y la decapitación del Estado ucraniano. Y en ese contexto aparece algo que para mí es absolutamente dramático, observar el naufragio de Ucrania sin ninguna posibilidad de reacción. Y esto realmente contiene una situación dramática, como pocas veces hemos visto en las últimas décadas.
Voy a darle la palabra a Rodrigo Pardo para retomar unos temas que me parecen muy importantes, y es analizar el fracaso del multilateralismo. Y si fracasa para evitar una guerra, ¿qué papel podríamos esperar que tenga en un momento donde ya la guerra está dada? Y lo otro es que, leyendo hoy, Economist planteaba que esta decisión de Putin incluso va en contra del mismo Putin y en contra de la misma Rusia. Me gustaría analizar un poquito esto, ¿no? Cuando se toma una decisión que podría terminar debilitando al mismo presidente ruso. Rodrigo.
Sí, Diana, me parece que ambos puntos son muy importantes y muy acertados. O sea, a mí me parece que en general estamos cometiendo el error de tratar de mirar esta crisis como si fuera una más de las muchas que hubo en el pasado, y sin entender por consiguiente los cambios que se han producido en el sistema internacional, los cambios que han generado pues no, todo lo que ha pasado en los últimos, no sé, 10 años, 15 años, y que por consiguiente no podemos analizar las cosas con la misma de la misma manera como lo hacíamos en el pasado. Yo pienso, por ejemplo, que el poder de Estados Unidos ha cambiado, cambió durante la presidencia anterior incluso, pero incluso en la actual presidencia de Joe Biden también hay cambios. Él piensa que está restableciendo las tradiciones de Estados Unidos, pero quizás a largo plazo lo que está generándose es un cambio en el sistema internacional, en el cual los papeles de las grandes potencias están cambiando, o han cambiado, mejor dicho, y están actuando ya de una manera distinta. Me parece que eso es una hipótesis, por lo menos, que no podríamos descartar, y creo que hay el error entre los grandes líderes políticos, entre los grandes jefes de Estado, en fin, entre los grandes líderes mundiales, a pensar que es muy fácil o relativamente fácil volver atrás, volver al punto en el que estábamos antes de que surgiera esta crisis, donde las grandes potencias ejercen unos papeles predeterminados, garantizados, predecibles, y la verdad es que las cosas han cambiado porque ese es otro mundo, en el que hay nuevas realidades políticas, en el que hay realidades distintas en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de las relaciones internacionales, y quizás no se están teniendo suficientemente en cuenta.
Para todos un poco, de alguna manera, ahorita se aproximaron a que, y lo decía Carlos Alberto Patiño y un poco Jesús, inicialmente se pensaba que iba a haber, si se presentaba, iba a haber una intervención que no iba a tocar, digamos, Kiev. Tanto que Putin había dicho que fue un territorio que se le robó a Rusia tras la caída de la Unión Soviética, y que el ánimo definitivamente era solamente la región de Donbass. ¿Qué sentido tiene que todo el despliegue militar se dé en la región de Donbass y las repúblicas de Lugansk y Donetsk cuando Rusia ya las reconocía? O sea, ¿está Putin realmente aparentando un interés en una región específica? En las primeras horas caen bases aéreas, aeropuertos, la central nuclear de Chernobyl. ¿Le quedó fácil a Putin entrar a Ucrania y lo que va es tras más? Jesús.
Sí y no. Por un lado, estoy completamente de acuerdo con Carlos en lo que dijo hace un momento sobre lo grave de, digamos, una intervención sin un objetivo muy claro. Si Rusia ha dicho que quiere desmilitarizar a Ucrania, lo que eso signifique, porque no tenemos una definición muy clara de lo que Rusia entiende por desmilitarizar. Y segundo, Rusia quiere eliminar la presencia de movimientos nazis en el gobierno ucraniano, cosa que no está demostrado por ningún lado. Es decir, pues, seguimos viendo, digamos, una construcción de una narrativa que justifica una intervención. Por otro lado, ya el desarrollo de la operación militar tal como lo dijo Lourdes también, es extremadamente compleja. Digamos, es evidente que se ha planeado durante mucho tiempo, donde evidentemente la idea de Rusia es atacar desde diferentes puntos para debilitar las defensas de Ucrania, es decir, para que Ucrania no pueda defender una sola región, sino tenga que dividir su esfuerzo y eventualmente sea mucho más fácil lograr los objetivos. Donde, por ejemplo, curiosamente, Rusia decide atacar Chernóbil, pero por Chernóbil es la forma más directa de llegar a Kiev, por ejemplo, si miramos el mapa. Y por otro lado, de alguna forma, digamos, veamos un ataque global, yo sigo pensando en que en buena medida el objetivo de Rusia será la parte oriental de Ucrania. No creo que sea toda Ucrania, justamente porque es muy difícil sostener lo que Rusia pueda ganar militarmente frente a una población políticamente motivada en contra de Rusia. Sí, el presidente ucraniano ha dicho que va a entregar armas a cualquier ucraniano que las quiera tomar. Hemos visto personas dispuestas a hacerlo, vemos padres dejando a su familia y regresando para participar en este sistema de defensa. Improvisada sin duda, pero que eventualmente a la larga puede ser extremadamente costoso para Rusia. Por lo cual no creo que el objetivo sea tomarse toda Ucrania, sino básicamente derrotar al ejército ucraniano y tomar la parte oriental, tal vez hasta el río Dnieper o algo por el estilo. Hasta ahí.
Yo quisiera agregar ahí, yo creo que es impredecible, creo Putin tiene una característica, es que personalmente es impredecible, no es muy claro saber hasta dónde va a llegar, y esta operación general sobre Ucrania, no quiero disentir abiertamente con Jesús, que además, digamos...
Sí, pero fíjese que ya lo de Jesús lo escuché ayer también en ese análisis en el que todos nos quedamos viendo un poco lo que estaba ocurriendo en la transmisión en vivo y en directo. Y muchos decían, Carlos, Alberto, que precisamente los ataques por fuera de esa zona oriental era para impedir que se organizaran, digamos, era un poco para debilitar la manera en que las tropas ucranianas pudieran dividirse para ir a los sitios donde debían defenderse de las tropas rusas.
Sí, uno podría pensar eso, pero realmente cuando uno mira en términos de estrategia militar, en términos de táctica operacional, lo que ha sucedido a lo largo del día, realmente hay que reconocer que el objetivo de las tropas va mucho más allá de las zonas del Donbass. Es decir, no tendría sentido proteger el Donbass en términos de estrategia militar y desplegarse por todo el país en las grandes ciudades y eliminar las grandes unidades militares, los radares, por ejemplo, antiaéreos o las baterías antiaéreas. Realmente Ucrania ha quedado sometida a una guerra asimétrica muy compleja, lo que los rusos además llaman guerra no lineal, y en esa perspectiva aparece un elemento muy complicado, y es que la incertidumbre que Putin maneja es impresionante. Yo hace poco, digamos, tuve una participé en un debate con estrategas europeos y para mí era muy evidente que todas estas semanas de desgaste diplomático se parecían muchísimo a la conferencia de Múnich de 1938, en el sentido en que había, sí, no habrá guerra, y finalmente hubo guerra en el momento menos esperado. De hecho, se nos dijo que la guerra que Zelensky dijo va a ser el 16 de febrero, no fue el 16 de febrero. Pasaron los Juegos Olímpicos de invierno de China para evitar además una situación como la que pasó en 2008 en la guerra de Georgia, y todo este asunto, digamos, nos lleva a esta condición. De hecho, hoy hay que citar que en el periódico El País de España salió publicado un artículo de uno de los mayores historiadores militares, que es Anthony Vivor, sobre Putin y las falacias de Putin en la guerra, y cómo estas falacias además convierten prácticamente en indescifrable cuál va a ser el límite último. Es decir, lo que decía hace un momento de la posibilidad de eliminación de Zelensky y del gobierno ucraniano, deja sobre la mesa una crisis muy de fondo, y es qué va a pasar con Ucrania después de esta eliminación. Yo creo que si Rusia tiene el control...
¿Qué respuesta tiene usted a eso?
Pues que Rusia va por mucho más que simplemente cambiar el gobierno. Es decir, pensar hoy en día que Rusia solo va a cambiar el gobierno de Ucrania es algo realmente ingenuo. Rusia va por una posibilidad de reunificación o de anexión o de establecer un mecanismo de control directo sobre Ucrania muy complejo.
A mí me gustaría que profundizáramos un poquito en por qué la respuesta de la comunidad internacional, si vemos que no hubo la posibilidad de que por la vía diplomática se evitara esta guerra, ¿qué puede pasar ahora? ¿De qué manera debería o se esperaría que responda la comunidad internacional y las instituciones a los actos cometidos por Rusia? O sea, ¿qué deben hacer para frenar de alguna manera esto que usted dice que son definitivamente ánimos ya expansionistas? María Lourdes.
Yo creo que en ese caso, creo creo que precisamente porque apostamos mucho por el multilateralismo, por la negociación, por el diálogo, porque ya no estamos acostumbrados, especialmente en nuestras sociedades, a ver las guerras, salvo en películas de cine o en otros escenarios que no son Europa, evidentemente. Todos apostábamos, incluso en nuestros análisis, por una solución negociada. Todos menos el protagonista. Quiero decir, como les digo, yo creo que Putin desde el principio tenía muy claro lo que quería hacer, y como además Putin conoce muy bien precisamente nuestras sociedades actuales, incluso el no a la guerra, ese no a la guerra que por ejemplo en España tanto se ha proclamado, eso envía señales muy malas de debilidad. El que desde hace semanas la propia OTAN y Estados Unidos dijeran que, a pesar de que Rusia pudiera en un momento determinado invadir, ni Estados Unidos iba a enviar tropas, ni la OTAN iba a entrar a salvar a una Ucrania, fue un mal mensaje, porque lo que le vino a decir a Rusia es, bueno, tenemos campo libre, sabemos que nos van a poner sanciones de carácter económico, financiero, comercial, tecnológico, que de alguna u otra manera pues Rusia va a tratar, digamos, de enfrentar.
Y que fue la respuesta hoy de Estados Unidos nuevamente después del ataque. Más sanciones, ¿no?
Claro. Claro, es que, claro, Diana, ¿cuál es la alternativa? Alguien diría, bueno, la alternativa es enfrentarse militarmente a Rusia. Eso Estados Unidos no lo ha hecho nunca. Estados Unidos jamás se ha enfrentado directamente a Rusia, ni durante la Guerra Fría, porque Rusia es una potencia nuclear. Que como decía, creo que era antes Jesús, una cosa es invadir Afganistán, Irak, intervenir en Kosovo. Esta cosa es enfrentarse a Rusia. ¿Somos conscientes de lo que eso significaría? ¿De los efectos que eso podría tener? ¿De que nos introduciría directamente, no quiero decir en la Tercera Guerra Mundial, pero sí en un conflicto bélico con unos impactos fortísimos? Entonces, claro, estamos en esa encrucijada. Si no se puede intervenir militarmente, si los pobres ucranianos y el gobierno, que yo creo que evidentemente uno de los objetivos principales es cambiar el gobierno, ¿no? Y poner un gobierno afín a los intereses rusos y luego intentar una solución negociada. Putin seguro que se guardará en la partida de póker algunas cartas de, bueno, yo puedo ceder esto y esto, pero Ucrania queda bajo un área de influencia, si no mío, neutral. Ya sabemos lo que es neutral para él. Es muy difícil. Fuera de lo que son sanciones de ese tipo, salida militar.
Yo no sé, regreso, no sé si ya regreso con ustedes para ahondar sobre eso, porque la pregunta acá es si realmente van a resultar efectivas las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, si va a funcionar esa estrategia de sacar a Rusia de la economía global, cuando Rusia además exporta todo lo que exporta y que nos hace dependientes de gas y de insumos agrícolas, cuando además los rusos, ¿acaso no han aprendido a vivir así? Y además con un acercamiento en China, ¿no resulta que los países por fuera del escenario de Rusia estarían perdiendo más que la misma Rusia? Sería una de las preguntas. Ya regresamos.